Listo, buenas noches, bienvenidos al primer podcast. Soy Pablo.
Soy Carlos.
Soy Jorge.
Soy Dani.
Soy Cristian.
Así que bueno, vamos a hablar de ¿qué? Del sistema educativo como quedamos. Vamos a hacer una prueba, este es el piloto de nuestro primer podcast. Así que, bueno, desde mi perspectiva, yo soy ex estudiante de una universidad. No sé el resto, cómo esté su estatus.
Yo soy abogado graduado por la Universidad Central.
Yo sigo estudiando Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Yo estoy estudiando en la Universidad de las Américas, ya en último semestre, para ser ingeniero en electrónica y redes.
Yo estoy en mi último año de medicina en la Universidad de las Américas.
Y yo soy ingeniero en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad SEC. A ver, con respecto a universidades, yo particularmente, hablando de la mía, mi universidad viene de la categoría D. Mi universidad es una... no sé cómo catalogarla ahora. Pero yo opino que el sistema educativo de mi universidad es muy, muy, muy flojo, no sé, a comparación de ustedes. No sé, porque, por ejemplo, gente como el Dani... no sé si será tu caso, pero que hay gente que defiende la universidad a capa y espada, a mí no me pasa.
En mi caso, yo no defendía antes. Ahora sí le defiendo a capa y espada, porque sé el sacrificio y todo lo que he hecho.
¿Pero qué sacrificio?
Sí, todo el tiempo, estudia y estudia.
Pero eso es porque eres un vago, loco.
En mi caso, mi universidad, bueno, yo sí, en un principio era bastante escéptico en el sentido de... apropiarme del nombre y defender la universidad. Sin embargo, con el pasar de los tiempos me di cuenta que, a pesar de ser una universidad pública, la calidad de educación y el sistema en general que se maneja fue muy bueno, ya con los cambios que se han ido realizando.
Oye, pero a ver, ¿te daban a ti, a alguien le dieron clases de civismo, de como que tu universidad es esta, el escudo es así por esto?
Sí.
Como que apréndete el himno.
Sí, te dan.
Sí, a mí sí, me hicieron aprender el himno de la universidad, los lemas de la universidad, y más que todo por la historia. Yo llegué particularmente a engañarme muchísimo con la universidad y le tengo bastante gratitud.
O sea, vos te rayas si dicen que la Central es...
No, pero realmente para ser una universidad pública y no haber pagado nada por la educación, siento que fue una inversión bastante buena y los resultados son ahora que tengo un trabajo estable y que me va bien profesionalmente.
Oye, pero se suponía que ahorita que estamos hablando de la Central, antes clases llenas 60 personas...
Sí, sin igual.
80 personas, no sé, ¿cómo sabes?
Porque tengo amigos de la Central de Medicina, que son como que, digamos, solo te pongo un ejemplo, mi universidad van a sacar alrededor de 40 a 60 internos ya, y la Central van a sacar 200 o más de 200 internos. Imagínate cómo divides eso en clases de 30, no te va a alcanzar.
Pero debes tomar en cuenta que no todos los internos que salen son las personas que ingresaron desde el primer semestre.
Por eso, entonces, habían más. Ajá.
La acumulación que se da al final de la carrera, al menos de Medicina, es porque hay muchísima gente estudiando, y pocos que se gradúan cuando se deberían graduar. Entonces eso hace que no, sigan entrando generaciones.
Igual siempre es de un porcentaje...
bien alto.
No, o sea, menor de los que entran. O sea, si entraron 300 o 400, se gradúan la mitad.
Sí, pero ese no es el problema porque hay mucha gente en las aulas, sino porque el sistema de graduación y demás es muy atropellado y hace que la gente se quede mucho tiempo y ya se acumule. Siguen entrando muchas personas y siguen saliendo muy pocos. Se hace muchísima gente en la universidad.
Pero eso, hablando de medicina, por ejemplo, qué sé yo, hablemos de tu carrera. Por ejemplo, tema de abogados, ¿entran cuántos y se gradúan cuántos más o menos?
Claro, sí, en derecho entramos 4 paralelos de 30 personas, ni uno más en la mañana por cada materia, y en la tarde creo que 2 paralelos. Conforme va avanzando el tiempo, vamos quedando pocos. De mi promoción nos graduamos 9.
¿De?
De todos, con
todos,
el examen comprensivo.
¿Cuántos, Pepe? Sí, pero...
súmale 3 cursos, 4 cursos por la mañana, ya son 120.
Ya. Yeah.
Más los de la tarde, sería...
Y a ver, de 120 media, sí, son solo 9 que se graduaron.
9 por
como
examen
tendrían
comprensivo.
Que haberse graduado.
Exacto. Los demás hicieron tesis, digamos, de esos 100 y pico, unos 60 tal vez que están haciendo tesis, yeah. Pero si le sumas son máximo 70 personas que se gradúan al tiempo. Los demás se van graduando los siguientes semestres.
¿Y por qué crees que no se gradúan? Porque les vale...
No, porque primero, sí, mi universidad es muy estricta respecto a las terceras matrículas. Pierden segunda matrícula y tienen que esperar 2-3 años para poder acceder a eso y se van quedando.
Yeah.
De mi promoción nos graduamos 9, pero el examen comprensivo lo dimos casi 300 personas de las demás generaciones. Entonces poco a poco se va dando ese fenómeno, que se gradúan pocos de la promoción, pero bastantes en conjunto de las demás.
Hablando de Universidad Católica, vos, George, ¿cuántos entraste a estudiar tu carrera?
Nosotros entramos... 3 paralelos de administración de unas 30 personas igual y unos...
90 personas.
y 2 de auditoría, contabilidad.
¿Pero no se supone que la tuya se divide después?
La malla es igual hasta cuarto semestre.
Ya. Yeah.
A partir de cuarto ya se hace especialista en contabilidad, yeah, y en administración. Creo que es un número, más que nada por la carrera.
Ya. Yeah.
Bastantes personas siguen eso.
Es como que todo mundo dice, ya si no, ajá, sé qué estudiar, voy a estudiar
administración. Y ya me pasó eso. Yo no sabía qué seguir. Yeah. Quería seguir marketing. Pero bueno, me lancé por administración porque me parece algo más general. Que a la larga tú te puedes especializar en algo que te guste más.
Ya. Yeah.
Dígase producción, productividad, marketing.
Entonces, verás, ahorita estamos hablando de cuántos estamos ingresando versus cuánto terminamos graduándonos, ¿verdad?
Sí, pero eso no evalúa la calidad de
uno. No, 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 eso es un preámbulo, ¿no? Estamos hablando ahorita de eso. Por ejemplo, vos, Cristian, cuando entraste a la universidad, ¿con cuántos entraste?
Creo que éramos unos
tomando en cuenta 15, que ya estás en último semestre.
15
ya.
O 20 éramos, y no eran más de 2 paralelos, tal vez 2 paralelos de 20 en mi carrera.
¿Y cuántos estás ahorita?
Es que el problema es que, verás, con los que yo entré, que estaremos unos 6, 7.
Yeah.
Y de ahí con los que se van jalando materias o se van quedando rezagados,
yeah,
podemos completar unos 12 así.
¿Cuántos crees tú que se van a graduar?
No, ya estamos en último semestre, yo creo que ya los 12.
Sí, seguro, uh-huh, siempre en rezagado. ¿Tú, Carlitos?
A ver, nosotros entramos un promedio de 150, debe ser. Y normalmente se gradúan o entran internados un promedio de entre 50 a 100.
Ya. Yeah.
Sí, se van saliendo unas.
A ver, yo te digo esto y no sé si es que tal vez tenga que ver con la calidad de mi universidad. Pero en mi universidad, cuando yo entré primer semestre, entramos aproximadamente 40 personas, 2 paralelos de 20 personas. Llegamos a noveno semestre para egresar, llegamos aproximadamente 20 personas, la mitad. Ya. Pero si comparamos, no sé, con otras carreras, no sé.
Es que eso no evalúa la calidad tanto. El hecho de, porque
yo me pongo a pensar,
el que se retira de la carrera es el estudiante, y si se retira o se jala es porque el estudiante falla. O sea, yo creo que es muy pocos casos en los que
¿Y no crees tú que se jalan porque no entienden, porque tienen profesores de mierda?
Porque son de mala carrera también, y eso no es culpa de la universidad. Tampoco se trata de que todos los que entran tienen que graduarse.
Entonces, ¿cómo evalúas ya una?
A ver, aparte, hay muchas veces que tú entras a una carrera, como dijo George, y ni siquiera sabes si te gusta o sabes si quieres estar ahí. Y terminas cambiando.
Es que sí tienen métodos de evaluación. O sea, primero lo que tiene el...
Verás, o sea, yo sé que hay métodos. Hay estos brothers del CEACES que son los que califican las universidades, ¿verdad? Uh-huh. Ya. Pero yo quiero, desde la perspectiva tuya como estudiante, es decir, ¿tú qué dices? Mi universidad sí es buena.
Es que,
porque digamos, yo no digo eso de la mía.
Es que tú también puedes decir, para lo que pago tiene que ser bueno. O sea, yo pago 5,000 y yo veo que en mi universidad siempre están construyendo algo nuevo, digamos.
Ya.
Yeah. O está entonces, innovando con laboratorios.
Ajá. Siempre hay algo
eso hablando
nuevo,
de la,
estamos
de la,
de la vanguardia. Entonces, como que yo digo, la mía es buena en eso, ¿ya? Pero el que le hace buena en la universidad es el estudiante.
En Católica es caraza.
Caro, y no me parece el precio que estoy pagando para la infraestructura que se tiene.
¿Cuánto pagas el semestre?
Un semestre de unas 7 materias y son unos 4,500 más o menos.
Es carísimo.
Y aparte todo el mundo se queja de que te ponen una categoría que tal vez no debías estar y te comienzan a cobrar de acuerdo a eso. Yo pago alrededor de 3,200, 3,300 al semestre.
Y, o sea, a ver, estamos buscando ahorita una supuesta evaluación, calificación, relación al precio. No. O no necesariamente.
No creo. Es que es el problema, porque si tú te vas a una pública, o sea, es como que yo creo que también los estándares podrían bajar porque no podrías exigir, o sí.
A ver, estamos hablando de que también Universidad Central es gratuita, por así decirlo. Claro. Instalaciones de la Universidad Central son buenas, ¿verdad?
Mejoraron desde que se cambió de rector justo cuando yo entré, pero obviamente no puedes abastecerte con una universidad de casi, son 80,000 estudiantes ahí mismo. Y con el presupuesto que da el Estado para la universidad, tener las mismas comodidades que una privada. El baño sigue costando.
O sea, hacer pipí, 10 centavos.
Sí.
Y cagar, 25.
Sí. Te gastaste más cagando.
Hay clases que todavía no tienen Infocus. Pero yeah, ahí en tema de contratación de profesores y demás profesionales capacitados, muy bueno en la educación. La infraestructura siempre va a dejar mucho que desear. Pero de ahí lo demás, creo que no le pide favor a una privada.
Tema parqueaderos, que también tiene que ver con esa huevada.
Es una mierda.
$35 al año.
Yo pago 50 centavos la hora.
Y no hay
y
como
no hay
que
promociones como que pago un semestre y entro. Sí, si no te deletreas de pagar.
¿Y vos? Yo pago, bueno, es que depende, ¿no? Hay parqueadero abierto, que es todo el día, son 150 el semestre. No es caro, pero en cambio te hacen un sorteo. Nadie te garantiza que te den parqueadero.
Pero si no sales elegido, no pagas.
No, claro, no pagas. Tienes que ir a entrar al sorteo para que te den.
Ah, pero bueno, tu sistema está mejor que el de todos nosotros, porque nosotros, o sea, teníamos, sí, pagando.
Y este parqueador es horrible. Y este parqueador es la doble.
Pero tienen dónde parquear.
El mío son $60 del semestre.
Pero es un parqueador gigante, también es un
No, bueno, pero eso en tu campo. Porque en los otros campos, suponte en Agranados y en Ajeri, tienen su propio parqueadero.
Pero son más enanos que de la...
Y el problema es que ahí igual pagas como un parqueadero público.
Eso sí, eso no. Deberían.
En cambio, tú no estás pagando. Simplemente, bueno, si sales sorteado, entras...
Pero pago, pues.
Pero ya pagas por adelantado.
O sea, no, pago cuando tiempo... ya... Ah, oh, sí, obviamente, puede estar todo el día. Eso te digo, depende del parqueadero.
¿Y cuánto pagas?
Para la noche. El de, abierto todo el día, 150. El que solo es para la noche, no me acuerdo, creo que 80.
O sea, también si tú pagas los 150 del día, ¿ya no puedes utilizar la noche? ¿O sí?
No, no, si yo compro el parqueadero abierto, puedo estar ahí de 6 de la mañana a 10 de la noche.
Ya.
Yeah. ¿Y eso es 150?
Al semestre, que no me parece caro.
No, no está caro. Yo pagaba 60 al semestre por parqueadero. Con un sticker de mierda, pero cacha que el sticker, yo me ponía a pensar, decía que ese sticker, puta, le puedes llevar y le puedes copiar y le imprimes en un papel de esos que se pegan. Y yo creo que así hacía la gente, ¿verdad? No sé.
Así hacías tú.
No, no, yo soy leal. A ver, hablando de universidades, por ejemplo, qué buenas huecas hay en las universidades. Hablando de huecas, ya este sistema educativo está súper aburrido ya.
Huecas de tomar.
Huecas de tomar, huecas de comer, huecas antes de ir a bailar.
El clásico chonguito, el de la UDLA.
El de la UDLA, el Juanes.
Nunca fui a ninguna hueca por la UDLA.
Yo tampoco.
La UDLA.
Eran feos. Eran feos internamente, pero había demasiada gente. Como una típica hueca. El chonguito.
Un chonguito, nunca
en la SEC, no había nada.
Y era caro.
Verás, en la SEC.
No pagabas nada.
En la SEC había un lugar, justo en la bajada de la Alberto Einstein, ahí había un lugar que le llamaban el francés. Entonces este era una tiendita, loco.
Claro, sí,
Y la tienda, estos manes te vendían cerveza, te vendían trago fuerte, y vos lo que hacías era, cogías y te metías a un lugar que al comienzo le decían la cuchara, que era, se metían como que por esas calles hay una transversal, te metes a la izquierda, te vas al fondo, en la mierda, abajo... Y ahí hay una cuchara. Entonces le decían la cuchara y ibas con tu carro y tomabas.
Y había gente viviendo cerca.
Claro, siempre llegaban los chapas. Entonces era eso. Después se descubrió otro lugar que le decían el galpón, que era por ahí cerca, que era como que una cancha de boli tapada. Entonces ahí vos llegabas con tu carro y había un viejito que te vendía cerveza, por ejemplo. Entonces ahí te hacías verga ahí.
¿En la central tienen alguna específica? Porque ahí tienen un montón.
No, sí, hay bastante. O sea, ya por carreras van cogiendo sus inclinaciones. De mi carrera había uno que se llamaba El Hueco, que era un lugar normal que vendían cervezas. No, vendían cervezas, vendían comida y te ibas a meter ahí. Había partidos de fútbol, veías, y costaba la cerveza $1. Entonces ahí te quedabas el tiempo que querías, con las huecas y eso.
En la Católica también había full.
Ay, bastante, sí.
Comida, desde viejos tiempos,
de tomar, el Lotems. El Lotems hubo un tiempo que había... Yo cuando entré a la universidad en el 2015, no era un lugar feo. No era tampoco la mejor cosa, claro, para hacer dólares de entrada. Pero... No sé, estos manes que hicieron, y empezó a ir full gente, pero mal, así, puro batracio, ñengoso, así, se llenaba, pero mal, plan, esa pendejada.
O sea, pero no era solo de la Católica, sino que empezaron
a ir.
Que no era Católica, porque al lado de la Católica, ¿cuál está? La
Salesiana.
Hasta los de la Politécnica,
¿no? Las Politécnicas también iban allá. Entonces, se dañó bastante ese Old Times. Hubo un tiempo que no era feo, pero íbamos a pasar ahí un rato a bielar esa mierda que se había... Esa agua con sabor a cerveza.
Es que daba
dorada. La dorada, claro.
La dorada. Qué asco de cerveza. Pero bueno, por ahí hay bastante. Igual te queda cerca de la Foch. Que no es que sea bacán, pero son lugares.
¿Cuántas cuadras de la Foch? Unas 3-4 cuadras para abajo.
5 cuadras debe ser.
La Foch es horrible.
Pero es full.
Pues de la central también van para allá.
Sí. Ah, es que hace que.
O sea, es al revés de ellos. A ver, vos bajas y ellos suben así, por decirlo.
Sí.
Y los de la UDLA igual tenían sus huecas, pero solo en esa parte de ahí, de la...
Sí, es que... en que la UDLA tenía una hueca que era como que... ¿Te acuerdas del After?
Sí.
Era... Esa hueca era de un nivel...
Cerca de lo que yo quiera.
Pero las huecas, yo me acuerdo que por la UDLA sí eran de un nivel alto. No eran buenas huecas.
Como que, ajá,
no eran huecas lindo. De cualquier lugar, sino eran huecas de dónde eran buenas.
Las primeras que habían, inclusive las mesas, tenían debajo para esconder la cerveza cuando hacían batidas y todo. Era la mesa y debajo tenías como un espacio para guardar toda la cerveza cuando venían.
¿Ya?
Tenía como un pequeño gabinete, un pequeño cajón.
¿En serio? O sea, ¿la policía entra a esos lugares?
Sí, sí puede.
Y lo que pasa es que funcionan bajo otro, como decir, otro
concepto,
giro de negocio.
Claro, supone que la mayoría
alrededor de las universidades, por eso cierra un montón de locales.
Se supone que la mayoría
de las universidades,
salchipapas o algo, ya sé.
100 metros creo que es.
Ajá, no, 100 metros. Sí, 200.
No me acuerdo, loco, pero igual.
No sé cómo hacen, pero igual.
Ah, o sea, es prohibido, yo no sabía que
es prohibido. Por eso todo el mundo se pone a venir como salchipapas,
jodas, así. Ajá, así, maquillan como un restaurante, pero es para ir a tomar.
Entonces, pero ahí se cruzan las bielas de ley.
Sí, claro. Ajá. Entonces, la idea de este bar era que si venía alguien a hacer batidas o algo, tú escondías la cerveza debajo y siempre te detenían con platitos como de chifles, canguil o algo así.
Ya.
Y para que tú digas como que ya nos viene la comida o algo.
A ver, entonces, se buscan las huecas, pero ¿por qué surge la necesidad de irse a una hueca, por ejemplo?
Las huecas, ¿entiendes?
Pues claro, por los horarios de hechos mierda que se supone que no, deben pues haber, ¿verdad?
A la gente le gusta tomar.
No.
Le gusta tomar,
a ver, la gente. No creo que, a ver, no creo que sales del colegio, te metes a la universidad y, ay, quiero ir a tomar, vamos
sí,
a una hueca.
Sí, pasa.
Yo creo que no, es que digamos, ya llega un punto en que no tienes qué hacer y tienes 4 o 5 horas huecas.
Ya, ese es,
y tienes que irse a las huecas, o sea, sí, por eso se llaman huecas.
Claro.
Lo que tú dijiste es verdad, hay gente que entra a la universidad y piensa que ser adulto es alargarse a tomar todos los días.
Será, también, gente que frustra
eso hasta quinto semestre.
¿El Pablito?
El Dani.
Ah, sí. Gente que frustra su futuro por irse a tomar.
No creo tanto así.
¿Hasta ese punto?
No, yo sí he conocido amigos de que mis primeros semestres...
Que se dedicaron a tomar y la jodieron y se botaron de U.
Sí, no, literalmente.
Por tomar.
Yo conozco gente que igual toma, pero la saca.
Yo conozco gente que son, pero puta, increíblemente alcohólicos y que les encantaba tomar y los manes se graduaron por mí.
¿Tú? Eso te digo, hay
como tú.
Hay diferentes tipos de personas. Gente que solo se dedica a eso y le vale madres, no entra a clases y se jala todo y se va. Otros que, como tu amigo, que aprovecharon.
Es que, a ver, aprovechar una hueca de la universidad es... ¿por qué no? Si vamos de horarios con huecas, ¿por qué no se van a estudiar? A ver.
¿Por qué prefieren tomar? Pues claro, si la gente le gusta
pero
tomar.
Es que no, es a que ver, estás generalizando. Dice. A ver, tienes... Estamos hablando de los horarios de la universidad, ¿ya?
Ya.
Los horarios de la...
¿De la católica?
Siempre. No, depende de la carrera. Full. Y de qué semestre estés. Yo cuando iba, por ejemplo, hasta cuarto semestre, tuve como que seguido. Ya. No tenía muchas huecas. Pero ya a partir de quinto, empiezan a haber clases de noche, de mañana, si te fracciona el horario. Pero
¿sabes? Suponte, en mi U, todo estaba bien diseñado, porque, digamos, los primeros
tres semestres... Para mí el horario de la UDL es una mierda, por ejemplo.
Te jodes el horario cuando te jalas alguna materia, porque ahí tienes en la mañana, en la tarde o en la noche. Porque, digamos, en mi carrera yo los primeros semestres tenía solo en la mañana, como
hasta
horario
que te
de...
te jalaste porque es un vago.
Como horario de escuela, de 7 a 12. Después los siguientes semestres tenía de 1 a 6, todo corrido. Y luego a partir de sexto semestre hasta décimo, solo es en la noche, de 7 a 10.
Y si te jalaste una materia desde el comienzo que no te dio la gana de coger y la viniste arrastrando y después
ya, ahí es lo que tiene las huecas, pues tienes una en la mañana, tienes en la tarde y si ya estás avanzando tienes hasta en la noche.
Imagínate tener una hueca desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Suponte una vez no cogí una materia que era de los primeros semestres y era a las 7 de la mañana, de 7 a 9 creo que era, y de ahí yo tenía a las 5 de la tarde.
Uh-huh. ¿Y qué hacías?
Y para irme a mi casa o algo, me quedaba comiendo. Ya me tocaba quedarme en una hueca.
Y... Claro, es que a veces porque te queda lejos la casa y en el viaje pierdes full tiempo, es mejor quedarse por ahí haciendo algo.
Somos víctimas.
Claro, del sistema, claro. A mí en la universidad me queda 10 minutos. Y yo huecas no tenía.
Pues que siempre tuviste carro.
Y no te gustaba tomar.
Ya, pero por ejemplo...
¿O sea, las huecas o huecas se van a tomar?
No. Primero no había huecas para ir a tomar, solo esa del francés que les di. Uh-huh. Después, cuando yo empecé a estudiar primero y segundo semestre, mi horario era de 7 a 1 de la tarde. Todos los días, los dos primeros semestres. Entonces no tenías chance. Por ahí si se te cancelaba una clase, yo personalmente me iba a dormir a mi casa. ¿Son qué? Son 10 minutos, claro. Eso, ay,
yo estoy a hora y media de la universidad. Claro. ¿Qué chistimos de regresar?
Yo también, hora y 20, hora y media, o a veces cuando hay tráfico más, ¿qué me voy a querer regresar?
Acá.
Sí.
Es que que es lejos.
Lejas, vamos al menos.
Hablando de viviendas.
No, siempre aparte, por ejemplo, yo al menos personalmente, no es que prefería tomar en vez de ir a la casa porque me quedé lejos de cerca, era porque me gustaba estar tomando con mis amigos.
O sea, no ibas a integraciones.
No, yo sí, nunca fui.
Al contrario, quería ir.
Yo nunca fui. Yo nunca fui a novatadas, yo no fui a integrarme, yo no fui. Siempre fui bien amargado.
Yo sí.
Yo también se aproveché. ¿Qué? Hasta las novatadas de la Católica me iba. Malas,
¿verdad? Estuve estudiando de mi universidad.
Unas dos. Esa estuvo mejor.
Esa que se alocan todos y entran así, chuta, como estampida, así.
No, no, es no,
que se murieron. ¿Los que se murieron?
No, o sea, es igual que en todas las universidades organizaba por carrera y hacían alguna novatada en un lugar chévere y la gente iba y se divertía también.
Oye, pero es que, a ver, yo digo, chuta, es que mi universidad es una basura, yo no sé. Ustedes, es que eso es lo que, a ver, yo eso es lo que les digo siempre. Como
¿en
que,
qué universidad estabas?
La Universidad Internacional San Estanislao de Kotska.
Sick.
Entonces, no sé, yo digo, y si es lo que siempre les digo, como que yo no le puedo defender a mi universidad, no tengo con qué defenderle. Porque, a ver, a mí el semestre me costaba de 3.600 a $4.000 el semestre. Y yo nunca lo había reflejado en absolutamente nada.
Yo sí,
loco,
yo sí le defiendo a mi universidad.
Te cobran, a mí me cobraban tanto, yo no vi que hagan absolutamente nada. Y a la final, cuando yo salí, lo único que vi que hicieron fue poner un graderío en la cancha de fútbol.
No, es que en mi caso sí tenemos, en mi carrera al menos todo el tiempo desde el primer semestre tuve laboratorios y todo. Y siempre veía que estaban algo cambiando, algo innovando.
Y mi campus es hermoso, ¿no?
No conozco.
De luz la cuarta.
Pero es que es
para menos. Y le están haciendo más grande.
Claro, porque ahora todas las ingenierías van a ir para allá. Todo lo que esté en Kerry se va a mudar a Luz La Park.
Los de arquitectura.
Todo arquitectura, Udapark, ingenierías.
Granados, Kerry, Colón.
Bueno, la Colón para mí desde la universidad.
La Colón, o sea,
sí, pero
es chiquito, ¿no?
La Colón es odontología.
Es que todo empezó ahí, pues. La UDLA primero fue la Colón, después la Granados, Daiquiri, y luego UDLA Park.
La UDLA Park, proyecto innovador de construcción, que igual...
La SEC igual tiene dos campus, ¿no?
La SEC tiene dos campus, no, ya tiene tres campus la universidad.
¿Y
sabes qué es lo malo?
¿Dónde está
que no tienen estudiantes? No sé dónde queda, pero sé que tienen ya tres. Entonces, por ejemplo, donde yo estudiaba estaban ingenierías en seguridad, la ingeniería en medio ambiente, estaba la ingeniería en mecánica, y en Guápulo, en cambio, estaba la ingeniería civil, la arquitectura.
No abre nuevas carreras.
Es que se está quedando. Por ejemplo, para mi carrera ya ni siquiera hay estudiantes. Ahorita, de lo que nosotros se abría anualmente los semestres para estudiar. Entonces, yo entré a estudiar el primer semestre y yo tenía como que gente que estaba en tercero. Cuando esos manes pasaron a quinto, yo pasé a tercero, entraron los nuevos. En cambio, ahora no es así. Por ejemplo, ahora una promoción está en quinto semestre y recién están entrando a primero. Entonces, es más, hasta capaz y se va cerrando poco a poco.
Y jalarse una materia ahí y te cagaste, tengo que esperarte que se abra la materia.
Es que ese es el problema. Ese es el problema. Imagínate, te jalaste una materia en quinto semestre, te toca esperar hasta que los de primero pasen segundo, tercero, cuarto, lleguen a quinto y vos cojas. Hasta eso ya tus panas casi están saliendo.
Claro.
Una huevada.
Pero eso ya tampoco es culpa de las universidades.
No, oh, sí, no, no, pero es que tampoco.
Pero es que tú no te vendes como universidad.
Claro, obvio. Si tú no ofertas, claro. No va a haber demanda.
¿Cuál es el fuerte de la SEC?
La seguridad.
Seguridad es la carrera fuerte de la SEC.
Claro, es la más fuerte, pues. Lo que pasa es que...
Mecánica, ¿no? También no.
No, no, casi nada mecánica. La más fuerte es la de seguridad. Ni tanto.
¿Tiene medicina?
No. No.
¿De la tuya cuál es el fuerte? ¿Medicina? Creo que sí.
Gastronomía, medicina, música.
Música es...
Producción musical.
Producción audiovisual.
De lo tuyo, administración.
Multimedia.
Administración.
¿En serio?
Sí, Jaime, pero es la mejor escuela de administración que hay.
Claro. ¿Es Católica? Es administración de empresas.
Teología.
Más que otra cosa.
Y derecho también es fuerte.
Sí.
¿No? Sí.
O sea, es muy buena, loco.
Sí.
Arquitectura también es buena.
Sí.
La FADA es buena. Muy
no,
buena.
O sea, la Católica creo que está en un buen nivel. Muy buen nivel.
Eso no hay duda.
De lo mío fuerte sería...
Es que tú ves ya cuando...
Yo de la Universidad Central le doy fuerte a la ingeniería civil. como una de las más fuertes, la que central, más saca la cara por Universidad Central.
Derecho también.
Derecho.
Claro, derecho.
No, pero no le ves
este todo. Derecho, medicina.
Pero creo que ha bajado un poco medicina.
Sí. Claro, sí. Medicina ya bajó.
No sé por qué salen con...
Es que se quedan atrasados, creo que tienen esa idea en la mente, que están, se quedan estancados en algo y no avanzan. La UNED es súper buena en eso. Tiene un buen programa. En destacarse.
En destacarse.
En estancarse.
O sea, es que la UTLA tiene lo bueno, es que es innovadora, súper innovadora y no se queda nunca.
Ajá.
Siempre es como que, sí, no sé. Si algo saca la San Francisco, chuchas, no sé, la UTLA dice, lo que nosotros
campus,
no.
El campus de la San Francisco es hermoso, ese campus.
Sí, es lindo, pero...
Era bonito y todo, pero ahora hay demasiada gente. Antes no había tantos.
A mí me parece
ahora...
pésima universidad de San Francisco.
Pésima.
Sí.
¿Por qué?
Loco, o sea, yo te digo. O sea, te digo, comparando mi carrera.
Ajá.
O sea, digamos, nosotros, para hacer prácticas, tú tienes todo el sistema público y el sistema de seguro, ¿ya? Esos manes, todas sus prácticas hacen en el Hospital de los Valles, ¿no?
Que es un hospital privado, que es como que te consienten, no te sacan la madre.
No haces nada.
Claro, pero no le puedes tampoco.
A ver, pero yo no hablaba del sistema educativo en la San Francisco.
Tú estabas hablando de infraestructura.
Ajá, porque yo he visto la malla de administración en la San Francisco, es pésima.
La malla de la medicina, ¿no?
Yo he visto, a mí lo que me dan en primer, estos meses, dan en cuarto, quinto semestre, recién en contabilidad.
Sí, debes tomar en cuenta que las universidades, dependiendo de la carrera, siempre, a diferencia de otras universidades, van inclinando el perfil profesional para determinadas áreas.
Pero es que lo que pasa
no,
es que
a ver, es que tú eres un profesional, tú sales a darte con el mundo en lo que sea.
Lo que sea.
No puedes inclinarte a nada.
No, pero sí, pero
no,
sí,
no,
o sea, yo te digo, a mí me parece buena en posgrado, pero en pregrado. Yo creo que no es bueno.
La San Francisco en posgrado es bueno.
En posgrado. En pregrado.
No. Pero en medicina.
No, en general.
Solo en medicina.
Yo te digo en posgrados de medicina.
Yo los abogados de la San Francisco, loco, les respeto full.
¿Ah, sí?
Full.
¿Qué pensé que iba a decir?
Católica, San Francisco y, para mí, Central, las mejores universidades de derecho. Las mejores.
Y la SEC, loco. Ahí está. Ya ves, ¿cómo defender a la SEC, si ves?
Tiene derecho a la SEC.
Claro.
Pero es una desgracia.
Sí.
No es cierto.
O sea, más que todo la exigencia... No es suficiente para formar un buen abogado. Lo mismo en la U.
Deberían de exigirte. Tú mismo deberías estudiar porque quieres.
No creo.
Loco,
sí, porque, tiene que formarte.
Porque,
también.
Mira, por ejemplo, en mi universidad te forman de una manera drástica.
Y indirecta, pero es indirectamente.
No tiene sentido.
No, sí tiene sentido. Porque, por ejemplo, si es que a ti, un profesor por poco y.
A una universidad solo te guía y te dice como que tú tienes que saber estos conocimientos básicos.
Si es que un profesor
te
tiene que decir.
Tienes que, y te obligan
si
a...
Si es que un profesor te manda a hacer el mismo trabajo en la central y yo trabajo en la SEC, y en la SEC o en una universidad privada...
Pues que ese es subjetivo, porque
persona. No, pero escúchame, o sea, la exigencia que le da a un estudiante para presentar un trabajo, para presentar una exposición, en la universidad sí depende, porque el hecho de cómo te califican te forma para que tú hagas mejor tu trabajo.
Entonces tú estás buscando siempre una calificación, ¿me entiendes?
Es que no,
entonces está mal.
Yo tengo compañeros de la SEC o de la UDLA que en cosas que son importantes en derecho, se quedan. Y se quedan porque conmigo fue una enseñanza dura y drástica para que yo lo haga bien. Mandaron a repetir 2-3 veces una cosa súper básica que hace un abogado, que en las otras universidades les pasaron y les hicieron aprobar, por ejemplo.
Pues que tú,
y esa es la ventaja que yo tengo.
Entonces es la persona, ¿me entiendes?
No, pues, no, es que la universidad te obliga a repetir.
Porque si no te corrigen de buena manera.
Le mandan a hacer un trabajo X de este man. A comparación a alguien de otra universidad, le mandan a hacer otro trabajo. Al Dani lo que le van a decir en la universidad de él es, esta huevada está mal, tienes que repetir.
Y le
tienen que hacer repetir, no le van a aceptar el trabajo. Es decir, que si no vuelve a hacer, si no presenta, tiene cero.
Exacto, ya.
Entonces va el de la privada y le dice, ya, buen intento, 7.
Ya, pero los que hicieron bien,
sí,
¿me entiendes? Es subjetivo, es de la persona, ¿me entiendes? Es de cada uno.
Pero
es que, ¿sabes qué?
Tú estás formándote por una calificación, ¿me entiendes? Uh-huh.
Pero es que estamos hablando de proporciones también, pues, loco, ¿no? ¿Ves que
claro.
De la central, de los 10 estudiantes que habían, por poner un ejemplo, a los 10 les mandaron a repetir si es que se jalaron, ¿no es cierto? Entonces los 10 van a saber bien cómo hacer eso, ya. Ahora, pues de la privada,
de los
10,
que
por
si
ejemplo...
Haces, que si lo haces de memoria, no siempre te va a quedar.
¿Sí? No, es que no hablamos de memoria, estamos hablando de que tienes que razonar.
Entonces, ¿cómo sabes que razonas? O sea, ¿cómo evalúas eso?
Es que por eso están los profesores.
Entonces, hacer un trabajo,
Y ahí es la diferencia que te dice.
Son criterios, ¿no? Yo la verdad sí considero que no tiene que ver solo del estudiante, sino las herramientas que te da la universidad.
Exacto, pues que la herramienta te da una... O sea, la universidad te da una herramienta. Ajá. Y tú sabes si la aprovechas o no. Entonces no te puedes exigir por una nota, sino...
Eso también tiene bastante sentido. Ya no te enojes, loco. Ustedes, sinceramente, en tema esfuerzo, así. O sea, sí, hijo madre, yo hice...
A mí no me costó. La carrera no me costó. A ver, sí hubo... Sí hubo, por ejemplo, dados ahí unas fechas en específico que dije, puta madre, tengo que sacarme la madre haciendo esto, por ejemplo, ya.
Es que toda carrera es difícil.
Entonces, hubo semestres que a mí me costaron bastante, que tuve que dedicarme, sí, pero no drásticamente decir, no he dormido toda la noche, estoy con ojeras, ni nada, ya. Pero había semestres que no hacía nada, ¿me entiendes? O sea, era así. De ahí, por ejemplo, yo para hacer tesis, que mi tesis fue súper experimental, hipotética, deductiva, súper, súper difícil de encontrar fuentes para investigación, tampoco fue que me saqué tanto la madre. O sea, era como que sí, había dedicación y todo, pero...
Es que por eso te digo que es depende de cada persona. A ti no te costó, pero a otra persona sí le costó, ¿me entiendes?
Puede ser que lo mismo que tú hiciste le costó a otra persona el doble o el triple.
Porque tú dijiste, bueno, yo ya fui a clases, ya entendí. ¿Para qué tengo que estudiar más? Y entendí.
O como otros compañeros de mierda, que decías que iban a tomar y después decías que pasaban
bien. Ya, pero yo también quiero llegar al punto en que mi universidad dejaba pasar todo.
¿Por qué?
Porque inclusive la gente que no entendía... Porque, a ver, yo te hablo desde mi punto de vista.
Como
yo
iba
a
una clase,
yo entraba a una clase y a mí me gustaba poner atención. Y yo entendía esa huevada. Ya. Tenía brothers que ni siquiera entraban a clases... Y los manes pasaban igual que yo.
Pero es que no es obligación ir a una clase.
No, es
que... O sea, ya estás grande.
Ese no es el punto de vista. Eso no estoy tratando de decir. Lo que digo es que vayas o no vayas, por ejemplo, pasaban porque les ayudaban. Desde mi universidad. Eso es lo que te
quiero explicar. Pero es que tú estás seguro que les ayudaban.
Claro, no, yo sé que sí era así.
Yo la verdad pienso que ya hay un tema general. Más que evaluar a la universidad por cómo era el sistema educativo en sí. Tú te das cuenta de cómo aprovechó cada estudiante. Exacto. Y dándote la palabra... ¿Cómo están profesionalmente ahora, me entiendes? Tú ya te dices, tienes un buen trabajo en un lugar que está muy bien para alguien de tu edad y tienes compañeros que seguramente se graduaron, pero como no aprovecharon las herramientas que te hiciste, las dieron, ellos no tienen trabajo, por ejemplo. O si van a un trabajo no les va bien porque no aprendieron bien en la universidad.
Depende de cada uno.
Pero es que tome en cuenta también que cuando vos vas al campo laboral, tú sí aprendiste algo en la universidad, pero tú de todo lo que... O sea, tú, la experiencia te da a ti para saber. Entonces,
muchas veces en los trabajos no aplicas lo que estás...
Oye, y date cuenta que hay personas que, puta, son súper entradoras, loco. Y que, por ejemplo, era por decirte el vago del curso, así. Que el man llegó, pero arrastrado, todo. Pero el man era entradorzazo para un negocio, era full pilas, alguna cosa. Y ahí ya no puedes determinar lo que dice el Dan. Porque vos no aprovechaste tanto la universidad, pero... Puta, vas al campo laboral, como eres pilísimas, como eres vivísimo, tirado a la gran huevada... Te va bien ya, pero porque es así.
Hay gente que se saca la mierda estudiando, pero no saben llevar bien las relaciones laborales ni personales, y esa gente no trabaja, no tiene buenos trabajos.
Es que también es así. Hay ñoños ya, el típico ñoño de la universidad, y que es capaz y que es el típico estereotipo de muchacho estudioso, que es un come libros, que está ahí... estudiando, y tal vez en la vida profesional eso le costó. Como dice el Carlitos, esta huevada también es full subjetiva, ¿no?
Sí.
Pero sí aporta, es que la universidad sí te aporta, sino ¿para qué está la universidad?
Obvio, es que lo que te digo es que una universidad te da una herramienta. Porque lo mismo que aprendes en la SEC, lo mismo que yo aprendo en mi universidad, me enseñan aquí y en todo el mundo, ¿me entiendes?
Claro.
Porque tenemos como que...
Un estándar,
¿me entiendes? Entonces no debería haber diferencia, sino la diferencia es personal, ¿me entiendes? Si yo aprovecho o no aprovecho.
Pero entonces, depende también de la universidad.
¿En qué?
Más que nada, en vos que estudias medicina, tiene que ser algo súper estricto y que sea un estándar que les den a todos mismos, sí. Porque...
Pero ¿y si hablas de herramientas? Ahí es donde entra, por ejemplo, la calificación de las universidades.
Exacto. Por eso a las universidades les califican... por lo que brindan, pero también deberían calificar como que qué tanto de esos estándares deben tener como que un mínimo de lo que deben aprender, supongo yo.
A ver, porque
como conocimientos básicos.
Porque además de eso, para la calificación de las universidades evalúan a los estudiantes, ¿verdad?
Profesores también evalúan.
Profesores y estudiantes.
Evalúan cosas tan mínimas como que
sirve la infraestructura
en todo el campus.
Como hasta... que tienes profesores de medio tiempo, tiempo completo, eso, también es algo así, ¿verdad? Y eso es una estupidez, pues. ¿Qué evaluarías tú?
¿Yo qué evaluaría? Infraestructura, obviamente, sí.
Ya, infraestructura es importante. Dentro de la infraestructura, ¿qué? Que esté... Que tengas la luz adecuada, que tengas los proyectores, que tengas, qué sé yo, marcadores, borradores. Loco, $4,000 al semestre pagaba yo y en mi puta aula de clase no había ni borrador ni marcadores.
Para mí lo que más deben evaluar es la calidad de los profesores y la formación de los profesores.
Sí.
Y no solo con títulos, sino, por ejemplo, en mi universidad al menos.
Con pruebas a ellos.
Pruebas a los profesores y, por ejemplo, cantidad de artículos...
Ya, el tema de investigación.
Sí, claro,
normalmente las universidades que yo sepa...
Es que el problema es que el Ecuador no es un exportador de investigación.
Aquí no se hace investigación.
No se hace, pero se tiene que...
Yo sé, pero digamos, un ejemplo así. En mi universidad, en el sistema como que... De salud pública, nosotros, o se supone que nos basamos como que en investigaciones, ya sea de Colombia... O ya sea de Perú, ya sea de otros lados, que no son de aquí, porque no hay y no se invierte. Entonces, obviamente, ¿no? O sea, no hay investigación.
Es que no hay investigación. Yo te hablo de mi caso, loco. En mi caso yo tengo, y absolutamente todos los profesores que me dan clases a mí, se basan en normativa española, por ejemplo. Porque aquí no hay investigación, aquí apenas están queriendo hacer algo en el tema de investigación, de lo que yo estudié, por ejemplo.
Pero es que eso es problema del el Estado.
Date cuenta que cuando yo hice mi tesis, como les digo, que era súper, como era súper complejo encontrar fuentes de investigación. Que a mí me tocaba encontrar papers que eran, por ejemplo, de Suecia o papers de Estados Unidos. Todo estaba en inglés, había que traducir y tratar de entender.
Por lo general todos los papers deberían estar en inglés.
Claro, deberían.
Y no, bueno, en mi caso yo estuve algunos profesores que son ecuatorianos y tienen algunos papers publicados ya.
Es que el problema no es que profesor o dos, sino como que... No hay ese incentivo en las universidades que son... Normalmente donde hay más investigación son las universidades, ¿ya? Y digamos, en Estados Unidos, tú ves que todos los estudios son de universidades. Uh-huh. O sea, no son de una persona o un grupo en general, son de universidades.
¿Sabes por qué? Porque eso es plata.
Exacto.
Las universidades son las que tienen la plata.
Pero es que hay una inversión, ¿entiendes?
Sí, pero la que invierte es la universidad. Y no la universidad siempre conforma el equipo de trabajo para la investigación.
No siempre. Empresas privadas o a veces inclusive el Estado que invierte en la universidad para que tú hagas esa investigación.
Exacto. Y aquí no hay.
Aquí no hay.
No, ¿qué va a haber?
No invierten ni en educación, van a estar invirtiendo en algo que... En investigación.
¿Tú quieres que nadie invierte en la SEC ahorita, supongo?
No, o sea, verás... O sea, es que yo no puedo irme en contra. Al fin y al cabo, me formé ahí, ya.
De acuerdo.
Yo no le puedo defender, a mí no me gusta la universidad en la que yo estudié, pero bien o mal me formé ahí, y los recursos que tuvieron, así fueran pocos, me los dieron.
Pero ahorita, bien o mal, estás con un trabajo estable y te está yendo bien.
Conclusiones.
Trabajando en lo que estudiaste.
Sí, pero bueno. Entonces, concluyendo nuestro primer podcast de la noche, concluyamos de esta huevada.
Todavía da para más, mucho más.
Es un tema súper amplio.
¿Cuál creen que es la mejor universidad de Quito? No de Ecuador.
No creo que podamos poder.
Sí, no, yo creo que sí.
La central ha de decir.
Yo creo que es la Católica.
No.
Yo creo que es la Católica.
Yo creo que ahorita yo creo que mi U es la mejor de Quito.
No.
Yo creo que sí.
Yo también creo
eso. Yo pienso exactamente.
Yo creo que es la Católica, sinceramente.
Yo la SEC. No, yo creería que, no sé.
Yo la Católica.
Yo creo que la Católica, viendo...
O sea que estamos empatados y depende de mí.
Sí.
Sí.
Yo diría que la Católica, entonces.
Es que la UNLA es buena universidad. Ya está creciendo, pero a un nivel gigante. Pero tiene ciertas carreras que son buenas. El otro no destaca en nada.
Es que tienes que darle tiempo a lo que sabe lo que
es. Sí, ajá. Porque claro, es una universidad relativamente nueva.
Claro.
¿La Católica cuántos años tiene?
La Católica.
La UDLA. 8. No, 25 años.
Tiene 8 años recién de la carrera de medicina.
Pero hay que darle chance a que aquella.
Claro, que salgan esos profesionales con todas las adecuaciones.
Puede que la UDLA pueda ser mejor después, pero creo que la Católica ahorita.
Sí.
¿Y San Francisco se queda en la lona?
No, a mí no me convence.
San Francisco se queda en la lona, la ESPE se queda en la lona, la Salesiana, la Politécnica. Si hay alguien que escuche esta huevada y que sea de la Politécnica, nos va a mandar a la verga, por ejemplo.
Tiene su derecho, es su opinión. ¿Eh?
Claro.
Siempre no puedes casarlo.
Es que al fin y al cabo aquí cada uno está defendiendo su universidad porque se ha formado ahí y quiere que salga adelante. Y sabe cómo está.
Yo digo
está.
La Católica porque la Católica es una universidad que tiene de ya, todas las carreras.
Se graduó ahí.
No, de todas, tiene bastantísimas carreras. No está inclinada, por ejemplo, como la Politécnica, solo a temas... Politécnicos, claro. La Católica yo pienso que es buena. Debe tener malos.
Que ha dado la apertura para cualquier cosa.
Sí.
Y lo mismo va a ser, la misma claro, va a ser la UDLA. Sí.
A la larga la UDLA va a ser de las mejores universidades.
Sí, es las que están activas.
Es que te digo, ha hecho tantos cambios la UDLA en cuanto a infraestructura, laboratorios, profesores, que cuando ya salgan todas estas nuevas generaciones se va a ver grandes cambios.
Bueno, concluyamos esto porque se hizo muy largo. 40 minutos, nuestro primer podcast piloto.
Sí, se puede mejorar, vamos a hablar de temas más interesantes.
Cuéntenos qué opinan.
Va a haber más oportunidades.
Síganme en mis redes oficiales.
Síganme para más consejos.
Síganme para más consejos. Bueno, yo soy Pablo.
Yo soy Carlos.
Yo soy Jorge.
Yo soy Dani.
Y yo soy Cristian.
Y este fue el primer podcast, El Piloto.